mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, es viernes 20 de noviembre. Bienvenido, bienvenida. Si te incorporas a la sintonía COPE, soy Denis Rodríguez, escuchas La Mañana en Alicante y, como es habitual hasta ahora, ya sabes que actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Buenos días, Carlos Cuenca.
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Cielos despejados en Alicante en este viernes 20 de noviembre, ahora mismo 21 grados centígrados. En el centro de la ciudad, y atención porque viene el frío, sobre todo a partir del domingo en toda la provincia. En cuanto al tráfico, hay que destacar tráfico denso ahora mismo en la Plaza de España y circulación lenta en Vía Parque y en el acceso sur de Gran Vía. Hoy es el Día Mundial de la Infancia y se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Alicante el Pleno Municipal Infantil, que organiza desde hace 10 años UNICEF. Los niños de la ciudad con propuestas que ha escuchado el tripartito. Ahí estaba el alcalde Gabriel Echávarri y los concejales Miguel Ángel Pavón y Nacho Pellido con los niños.
Desde que he llegado me he estado preguntando una cosa muy importante, que cuánto dinero cuesta crear todo esto. Hay gente que está, familias que están separadas por el trabajo, como mi padre que está en Marruecos y no puede venir a saludarme ni nada para estar con nosotros. Por eso, si puede haber más trabajos aquí para que todas las familias estén juntas.
Quiero que haya más policías, porque una vez a mi abuela le robaron.
Ahí el tripartito, Denis, con los niños de la ciudad. Hoy a las 12:30, desde hace unos minutos, el movimiento Más Examinadores Ya convoca una sentada general ante la Jefatura de Tráfico en señal de protesta por la grave situación que, según denuncian, atraviesa el gremio, sobre todo por la falta de examinadores. En un rato también vamos a contar las actividades municipales que organiza el ayuntamiento para la fiesta navideña. Las explica hasta ahora el alcalde Gabriel Echávarri en sala de prensa. Sabremos las actividades navideñas en un rato y lo que sí sabemos ya es dónde vamos a ver el Belén de Navidad, que hasta el año pasado encontrábamos en el hall del ayuntamiento después de toda la polémica. Sabes que por el socavón se había decidido, por un socavón en el hall, habían decidido no ponerlo en la entrada del consistorio este año, y vamos a verlo en la estación de Renfe, porque ya decimos que la idea del vicealcalde, sobre todo Miguel Ángel Pavón, es que el Belén no vuelva a ponerse en el ayuntamiento. Así lo ha dicho. Si primero hablaba de un hundimiento, ahora ya se habla de directamente, así lo ha dicho Pavón, separar la religión de las instituciones.
Bueno, pues estamos pendientes de estas y más noticias. A la 1:05 las actualizamos.
Hasta ahora, Denis.
Hasta ahora, Carlos. 120 segundos para unos buenos consejos y analizamos la actualidad en forma de tertulia.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Conoces ya la nueva tarjeta amiga de Spar? Solicítala en tu establecimiento Spar. Es gratis. Y con tu compra obtendrás descuentos directos, regalos, cheques compra trimestrales y muchas más sorpresas. En Spar premiamos tu fidelidad. Spar. Todo lo que necesitas y ahora más.
Tus ojos están todo el día en constante movimiento. Con tus lentes progresivas Varilux, no te la juegas. Elige bien. En Óptica San Mateo tienen las mejores lentes. Lentes Varilux. Y ahora, al comprar tus lentes progresivas Varilux, llévate tu segundo par de lentes Varilux de regalo.
Óptica San Mateo. Verás qué bien. En Alicante, calle San Mateo 24, frente Mercado Carolinas.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
El Black Friday llega a Gibeller. 4 días para disfrutar de descuentos del 30% y 40% en una selección de artículos de primeras marcas. Ven a Gibeller del 27 de noviembre al 1 de diciembre y descubre las mejores ofertas en una gran variedad de materiales para la reforma del hogar y construcción. Estamos frente a Hospital San Juan. Abierto sábados tarde. Gibeller, 90 años.
Ahora en Joyería Espinosa, adelanta tus compras de Navidad, porque te vamos a hacer hasta el 30% de descuento en todos nuestros artículos. Primeras marcas en relojes, joyería, platería, ven a vernos. Joyería Espinosa, tu joyería de toda la vida, en Alicante, calle Duque de Zaragoza 4.
Semana del lavado en Mega Hogar Electrodomésticos con hasta el 15% de descuento. Lavadora Balay A3 Plus de 6 kilos con el 15% de descuento. Solo 279 euros.
Antes de comprar, pregunte en Mega Hogar. Mega Hogar.
Y en la web megahogar.es.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
12:36 minutos. Analizamos la actualidad a ritmo de tertulia. Hoy nos acompaña la popular Mari Carmen de España. Buenos días, Mari Carmen.
Buenos días.
También el asesor de la Concejalía de Comercio. Hoy está con nosotros Pedro de Gea. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también el coordinador de Ciudadanos, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante, José Luis Cifuentes. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver si podemos hablar más de un tema, porque lo que suele pasar en estas tertulias es que a veces nos enquistamos con uno, nos enquistamos, y no hay manera de poder hablar de más temas. Yo voy a hablar del primero, que precisamente Miguel Ángel Pavón esta mañana ha hablado sobre ello, lo contaba Carlos Cuenca en el avance informativo, ese Belén municipal, que finalmente sí que se va a instalar en la ciudad, va a ser en la terminal, en la estación de tren de Alicante. Y ha dejado entrever un poco también Miguel Ángel Pavón que en los próximos años el Belén también se va a instalar allí. No sé si el siguiente paso va a ser subirlo al tren para marcharlo o qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué os parece la decisión de que, bueno, pues la, no sé si suena un poco a excusa, ¿no? Ese socavón también en el vestíbulo del ayuntamiento para, bueno, pues que el Belén no se quede en el consistorio?
Bueno, yo en relación a este tema, pues la verdad es que me alegro mucho de que el Belén municipal de la ciudad de Alicante pueda ser visitado por todos los alicantinos y por toda la gente que pueda visitar nuestra ciudad durante esos días. Pero sí que tengo que decir una cosa, yo no voy a justificar ni analizar los informes de los técnicos, por supuesto. Los apoyo, pero sí que creo que ha habido muchas excusas. Digo, porque al final sí que es verdad que hay un pequeño hundimiento en la zona del hall, pero también creo que es responsabilidad de los que están gobernando buscar una solución. Y no hacer que un colectivo como la Asociación de Belenistas, que trabaja durante meses a lo largo del año para crear una obra artesanal como la que crean y luego muestran a los alicantinos, no sepan qué va a pasar con su Belén municipal a última hora. Yo me alegro, de verdad que me alegro, que creo que ha sido entre todos, porque, bueno, no puedo hablar por otros partidos políticos, pero sí desde el Grupo Municipal Popular nos hemos sentado con la Asociación de Belenistas, les hemos puesto propuestas sobre la mesa y les hemos dicho en todo momento que el Belén municipal, si el gobierno de esta ciudad no estaba dispuesto a colocarlo, iban a tener todo nuestro apoyo para que así fuera y para que todos los pudiésemos disfrutar.
Pero yo no me alegro mucho, porque estoy contigo, Denis, en que esto me parece una excusa. Una excusa para conseguir algo que el propio señor Pavón ha dicho ya en varias ocasiones, ¿no? Y es el tratamiento de los símbolos religiosos. Y a mí eso, de principio, me parece un error. Un error porque creo que un Belén no es exactamente un símbolo religioso, sino que es un símbolo cultural. Y dentro de esos aspectos culturales, evidentemente la religión como un elemento más, la compartas, no la compartas, seas creyente o no, pues forma parte de tu ser intrínseco. En ese sentido, pues creo que el sitio adecuado del Belén municipal es el ayuntamiento, y no buscar otro sitio donde ponerlo, por muy bueno que sea. Y estos socavones, este socavón que parece que hay en el ayuntamiento, pues creo que lleva ahí muchos años. Y no había pasado nada, ni tiene ningún problema específico para no poder ponerse luego. No me parece adecuado. Y entonces, la duda que me surge a mí ahora, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿La cabalgata de los Reyes Magos a hacerlo en el aeropuerto?
La propia entrega de los regalos.
O a ver, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos? Creo que hay que estar por encima, ya digo, de lo que puedan ser las creencias de cada uno, sean religiosas o no religiosas, y entender esto como una manifestación cultural, que es lo que es, que acoge a una mayoría de la ciudad de Alicante. Y no sé, hay tradiciones que pueden ser discutibles, ¿no? Que pueden ser discutibles, pero hay otras tradiciones como es esta, la de la Navidad, las de los belenes, que parecen positivas y que podemos seguir.
Desde el grupo socialista, Pedro.
Sin duda el mejor acierto que podía tener la ubicación de la estación de Renfe. Recordar que la estación de Renfe pertenece a Puertos y Transporte Ferroviario, donde va a estar abierto las 24 horas. Antes el Belén posiblemente no se podía visitar por las tardes, no se podía visitar los festivos, estaba el ayuntamiento cerrado, no se le daba la promoción necesaria. Yo creo que el Belén en la estación de Renfe va a ser todo un éxito, va a ser visitable a cualquier hora, repito, a cualquier hora, mañana, tarde, noche, cualquier tercer día, creo que es muy importante que ese Belén pueda ser visitable. No coincido, ni muchísimo menos con quizás un poquito de demagogia. Creo que vamos a tener la mejor cabalgata de Reyes de los últimos años. Creo que ahora mismo se está presentando en una rueda de prensa del Ayuntamiento de Alicante posiblemente la mejor programación navideña de los últimos años, donde se hacen actuaciones de todo tipo, en barrios, en centro, actividades de todo tipo, Papá Noel vuelve a la Areta, tenemos actuaciones en la Plaza del Ayuntamiento, tenemos actuaciones en la Plaza de la Montañeta, tenemos actuaciones en la Plaza de Séneca, tenemos el Belén puesto en Calvo Sotelo con mejor o mejor ubicación. Entonces creo que se va a estar haciendo una de las mejores programaciones navideñas de los últimos años. Y como creyente que soy, no vale decir hay que estar en el ayuntamiento, punto y final. No. Hay unos resultados de elecciones al cual no se le ha engañado a nadie, en cual creo que las ideologías están lo suficientemente y perfectamente definidas, y bueno, y creo que ahí está un total acierto por parte, y felicito a mi compañero el concejal de fiestas por buscar la ubicación de la estación Adif para colocar ese Belén, y una campaña y una cabalgata de Reyes que vamos a disfrutar, donde por cierto salen dos cabalgatas de los comerciantes, como no podían ser de otra manera, y donde tendremos una cabalgata de Reyes donde todos los niños de la ciudad de Alicante podrán disfrutar de una manera soberbia.
Y también hay otra opción, que sería a lo mejor la de arreglar el socavón y el año que viene poder instalar el Belén en el ayuntamiento.
Sí,
lo que pasa es que bueno,
no se vea por las tardes, para que no se vea los domingos, sí, pues podemos volver a arreglarlo.
Para que no se vean los domingos.
Sí, claro, está cerrado el ayuntamiento los domingos y...
¿Se puede abrir también?
Claro, también se puede abrir todo, también podemos abrir todo.
¿Abrimos los domingos?
Claro, pues sí,
si me permite, yo creo que el tema que en realidad hay aquí de fondo, de todo esto, pues es, ya no digo por parte del señor de Gea, que ha confesado, ¿no? Me parece muy bien que sea creyente.
Y practicante.
Y practicante. Yo no. Yo no lo soy. Digo practicante. Y del otro tengo mis dudas. Pero el problema de fondo que hay, evidentemente, es, y lo ha dicho el señor Pavón, pues la persecución de los símbolos religiosos. Eso es lo que creo que hay aquí de fondo. Y entonces, cuando
persecución y otros lo llaman, es que persecución suena mal después de lo que ha pasado. Separación, casi se lo acepto. Persecución es que suena mal.
No, déjame persecución. ¿Eh? Yo lo veo así como persecución. Eso digo que yo no. En fin, creo que me mantengo.
Los ha quitado, los ha prohibido la ciudad.
Pero sí es lo que quiere hacer y lo ha dicho.
Pero sí, me acabo de decir que va a quitar la cabalgata de Reyes y vamos a tener la mejor.
No, lo que he dicho en un tono irónico, que desgraciadamente pues siempre en los medios de comunicación no sé si se puede recoger de forma adecuada esa ironía, es cuál será el siguiente paso. Porque si empezamos con buscar excusas para no instalar un Belén, ¿cuál es el siguiente paso? Pues quitar los Reyes Magos. No lo sé, espero que no, pero confío en que si al menos el Partido Socialista pues no está haciendo una labor ahí de ir parando lo que puedan ser los objetivos del señor Pavón y de su grupo, pues podemos encontrarnos seguramente con aberraciones como esta simpleza que he dicho a propósito de los Reyes Magos. Esa es mi opinión.
A mí también me gustaría hacer algún matiz. Para empezar, a mí me gustaría, y no por poner en cuestión al señor de Gea, porque le tengo mucho aprecio y sé que es un gran profesional y tiene mucha experiencia a nivel político, pero me gustaría de vez en cuando sentarme con los representantes del equipo de gobierno para poder debatir estas cosas directamente con ellos, porque se va viendo durante meses que no se sientan con nosotros en los debates. Entonces sería a lo mejor mucho más fácil y llegaríamos a lo mejor a más entendimiento si ellos se sentasen con nosotros. En cuanto a lo que estoy totalmente de acuerdo con la línea que ha seguido José Luis en cuanto a lo del Belén y en cuanto al fondo de lo del Belén. Pero a mí me gustaría matizar esta gran campaña navideña que va a organizar el equipo de gobierno, que por supuesto todas las iniciativas son buenas. Ha nombrado la casita de Santa Claus en la Areta. Yo no sé si recuerda el señor de Gea que esa casita ya estuvo allí y los problemas que había para subir a la casita y para que las familias con niños pequeños, porque son al final los que suben a ver la casita de Santa Claus, tengan esa fácil accesibilidad a la casita de Santa Claus. No fue un capricho bajar la Sénica. Puede bajarse Sénica como a cualquier otra ubicación en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Por este motivo, por la dificultad de acceso a ese lugar. un lugar muy bonito y seguramente con un enclave precioso idóneo, para la casita de Santa Clara. No creo que sea el más idóneo por las cuestiones que ya, de hecho, yo de forma particular tengo niños y he intentado subir a la casita de Santa Clara sobre la Areta y con un carrito es imposible, porque hay poco aparcamiento, porque no vas a subir por esas cuestas con un carrito porque cuesta, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las actividades que se hacen en las plazas, me parece estupendo, claro que sí, si la gente sale a la calle y tiene que participar, pero es que no la acaban de inventar, o sea, las actividades por la ciudad en cuanto a la Navidad se han hecho siempre, talleres, ferias, eso ha existido siempre. Que lo han ampliado y que han hecho, estupendo, de verdad que les doy la enhorabuena, pero que no digan que es una campaña estupenda, estupenda no, porque lo han hecho sin mirar y sin ver en perjuicio de quién puede o no visitar ciertos sitios. También estoy hablando del Belén de la Plaza de la Montañeta. Perdonen, yo no sé si se han paseado por Calvo Sotelo, pero hay un espacio mínimo, mínimo, para poder visitar ese Belén. Un espacio que está en una intersección con dos calles, donde el tráfico es fluido en esas fechas, donde la gente se va a comprar, y esas calles están llenas, llenas de gente paseando con bolsas de regalos. Y allí va a haber mucha gente, abuelitos con sus niños, papás con sus niños, que van a visitar el Belén de la Plaza de Calvo Sotelo. No sé desde qué punto lo han organizado y han visto qué dificultades puede haber para la gente. Entonces, una gran campaña, no lo sé.
Es una gran campaña. No duda. Y por supuesto, todas. El problema es que hemos aprendido de las cosas que se hacen mal. Y por supuesto, lo de la Areta está más que solucionado. Y el Belén de Calvo Sotelo contará con las medidas más excepcionales de seguridad que puedan haber. Por lo tanto, se aprenden. Estamos aquí para aprender. Y hablaremos en enero de esta campaña.
Por cierto, otro tema más que me gustaría tratar. No sé si les ha dado tiempo a escuchar las escuchas de que bueno hizo públicas el diario El Mundo en referencia a las facturas de la remodelación del estadio José Rico Pérez, donde podíamos escuchar a Carlos Parodi, al presidente del Hércules, a Enrique Ortiz, a la exalcaldesa también Sonia Castedo. Carlos Parodi ayer afirmaba que si se sigue poniendo piedras en el camino acabará desapareciendo el Hércules. Sacar este tipo de conversaciones y ver que se estaban buscando facturas que no correspondían a la reforma es poner piedras en el Hércules y que el ayuntamiento ponga piedras en la entidad deportiva y que desaparezca.
Bueno. Vamos, yo creo que cuanta más información tengamos, mejor. Hombre, es cierto que si no tenemos toda la información, pues a veces eso te puede impedir ver lo que es la realidad, ¿no? Pero cuanto más información tengamos en ese sentido, yo no lo considero piedra alguna. Piedra alguna, cuanto más información tengamos, mejor. Ahora bien, aquí lo que nos encontramos es que habrá que dar una solución al Hércules. Habrá que dar una solución al Hércules. ¿Hay alguna propuesta al respecto? Y ahora mismo, pues la pelota, vamos a decirlo, nunca mejor dicho, está en el tejado del ayuntamiento. Digo, hay una propuesta, que yo sepa hay una propuesta hecha por un grupo de exjugadores y alguna otra gente, ¿no? Hay una propuesta de ver una viabilidad que ha encontrado unos posibles compradores al Hércules, pero que evidentemente exigen unas garantías y que el ayuntamiento les dé la información y que el alcalde, con quien ya se han reunido, les dé la información y les garantice pues que realmente las condiciones que hay son las que les dicen, ¿no? Pero se quejan, y creo que con razón, de que todavía no hay contestación, de que el ayuntamiento no mueve ficha, simplemente algo tan sencillo, tan simple como pues confirmarles que lo que tienen pues es verdad, ¿no? Uh-huh. Para ver si viene ese inversor, que no sería solo un inversor para el Hércules, sino un inversor para más posibilidades para la ciudad.
Que dentro del programa electoral, aquí Gabriel Echavarría decía, uno de los puntos era que...
Sí, yo en cuanto a escuchas ya soy profesional, soy cuasi consejero momentáneo, pero yo creo que después de estas nuevas escuchas, yo creo que a alguien se le tenía que caer la cara de vergüenza que todavía salga alguien diciendo que si se sigue presionando al Hércules igual puede desaparecer. Me parece cuando menos dantesco, me parece kafkiano, me parece increíblemente, me parecía echarle mucho morro a la vida. Me parece ver cómo han conseguido casi destrozar un equipo embargado, destrozado, segunda B, la cuarta, quinta, sabéis que empatamos un mes sí, un mes no, con la provincia de Sevilla, la cuarta, quinta provincia demográficamente hablando de España, y tenemos un equipo en segunda B, la capital. Y tenemos un equipo en segunda B cuando se ha usado para Hércules, para lo que se ha usado. Y en cuanto a lo del inversor, pues mire, señor Cifuentes, efectivamente hay un proyecto de los exjugadores que nos encanta. Creemos que la parcela deportiva debe estar dirigida por los exjugadores. Entendemos que ya está bien de que gente que no le gusta el fútbol, porque así lo ha reconocido públicamente el presidente del Hércules, miento, el dueño del Hércules, a mí no me gusta el fútbol, esto es para hacer dinero, lo ha dicho él, no lo he dicho yo, creo que ya está bien de que deportivamente estén ahí los exjugadores, jugadores tipo José Antonio, jugadores tipo Falagán, pero el inversor... se le pidieron una serie de propuestas, se le pidieron, una vez mantenidas las primeras reuniones, se le dijeron, bueno, vale, ya vamos a poner las cartas y díganos usted qué tiene para invertir Alicante. Pasamos de palabra, pasamos a hechos. Estamos esperando hace 10 días que tenía que haber venido y pues, de momento no ha venido. Por lo tanto, sus explicaciones, cuando se tengan que dar y aparezca el inversor, pues se darán. De momento se siguen habiendo... Se sigue habiendo gente que sigue pidiendo información sobre el Hércules. Ahí está el IVF, que es el ahora mismo. Viene el alcalde, no, mire usted, es que el alcalde no es, es que el equipo de gobierno no es. Es que ahora mismo quien tiene embargado el Hércules es la Generalitat a través del IVF, que es el que tiene la última palabra. Entonces, bueno, vamos a ver si se siguen en las negociaciones, vamos a ver si aparecen propuestas serias, serias, no un jeque árabe que quiere comprar, tener el capricho de tener un equipo de fútbol, que también lo hay, y que termine como ha terminado el Santander o como ha terminado el Málaga. Esperemos que lleguen ofertas serias encima de la mesa, propuestas serias encima de la mesa, y en el momento que lleguen, por supuesto, se comunicará a todo el mundo.
A mí, oyendo al señor Egea, me parece muy razonable lo que dice. El único problema que tengo es que si yo oigo a los jugadores, no me dicen eso. Exactamente, ese es el problema. Porque ya sencillo, digo, me parece muy bien lo que ha dicho. Incluso yo lo oigo y me convence. Pero el problema es que luego oigo a los exjugadores y me dicen otra cosa. Me dicen que precisamente la falta de informes, pues está por parte del ayuntamiento, que no le traslada. Y no le da respuesta a esos posibles inversores, que no sé si son ingleses, belgas, italianos.
Tenían varios.
De cuáles van a ser realmente las condiciones de una compra, porque es obvio que tú no vas a invertir el dinero ni vas a comprar algo que no te garantice la seguridad. La seguridad de tu inversión.
Yo creo que nos encontramos una vez más con un tema que afecta a todos los alicantinos y que a través de estos exjugadores han pedido que todos los grupos políticos nos sentásemos, ¿sí?, escuchásemos su propuesta, y es algo que no se ha conseguido, y no será por parte de Ciudadanos o del Grupo Popular, que sí que estaba dispuesto. Entonces, a lo mejor si nos sentásemos todos juntos y escuchásemos todo lo mismo, no habría a lo mejor este tipo de debate, porque claro, yo también me he sentado con los exjugadores y a mí me han contado lo mismo que a José Luis Cifuentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se ha negociado? ¿Qué es lo que no se ha negociado? Es complicado. Hablar reuniones separadas de tú me han dicho, él me ha dicho.
Los jugadores traigan al inversor y ya está, pero yo no veo al inversor.
Pero no es cuestión de traer el inversor.
¿Has visto el inversor? Hombre, no, no hace falta el inversor.
No he dicho eso, no es una cuestión de 10 días, no, es que llevan pidiéndolo muchísimo, muchísimo tiempo. Es que esto no es cuestión de hacer 10 días.
Yo quiero ver la inversión. Entiendo también que
necesitan unas garantías de
inversor y que diga, no nos han facilitado las cosas. Y entonces yo le diré a usted, señor Cifuentes, disculpe, ¿vale? Pero que salga el inversor y que diga que no le han facilitado las cosas.
Pero sus representantes, eso es lo que nos dicen.
No, sus representantes.
Que
no,
le falta información.
Le reitero, el inversor es el inversor en el proyecto económico y los exjugadores son los exjugadores en el proyecto deportivo. Que salga el inversor y diga, no nos han dado información o no tenemos claras las cosas. Pero
lo único que puedo hacer es trasladar a la audiencia, y en eso Mari Carmen y yo, pues tenemos la información que tenemos, y es que yo digo al ayuntamiento que lo representas tú, ¿no? Y me parece muy lógico lo que dice, pero oímos a los jugadores que llevan adelante este proyecto y que también son quienes están en contacto con los inversores y nos dicen otra cosa. Entonces, yo no dudo.
Como salga el inversor, ¿no crees?
Yo creo que lo más sencillo sería juntarnos todos.
Sí. Claro, pero con el inversor.
Yo creo que sí.
Juntarnos todos. Pero juntarnos todos para que no haya dudas de nada.
Pero eso lo han solicitado y no ha ocurrido.
¿El qué? ¿Quién lo ha solicitado?
Ellos, los exjugadores.
¿Se han sentado tres veces con el alcalde?
No, juntarnos a todos los grupos políticos y hablar de un tema que afecta a la ciudad de Alicante. Yo no hablo ya de inversores, hablo con los exjugadores, que son los que están movilizando,
Ni los exjugadores son nadie sin el inversor, ni el ayuntamiento hoy día.
Al final siempre hay una excusa para no hacer.
¿Vale? Nos podemos reunir 27 veces, pero hay alguien que tiene que ponerlo y ahí tiene que salvar el Hércules. O nos reunimos a divagar de lo divino y lo humano, de algo que ya conocemos. Tendrá que venir los distintos inversores, poner la inversión encima de la mesa, poner sus necesidades, claro, demostrarles las necesidades del ayuntamiento.
Quizás estamos perdiendo el tiempo en un procedimiento cuando la única cuestión aquí es cómo conseguimos esto. Pues si necesita, si nos dicen que necesitan más información, pues se la damos.
Bueno, totalmente, por supuesto. Pues
ese es el único problema que parece que hay.
Pues no, hemos hablado con el inversor lo tiene claro y tiene que dar una respuesta al ayuntamiento.
Pues la noticia que nosotros tenemos, y creo que esto no tiene nada que ver con discrepancias políticas.
No, pero es tan sencillo como que salga el inversor y que diga, no tengo información. Y entonces yo le diré, doña Mari Carmen, perdón por lo de doña.
Tendremos que esperar unos
exactamente
días más.
Discúlpeme usted, don José Luis, discúlpeme usted, don Denis, oyente, discúlpeme
usted.
Siempre
es cuestión de esperar.
Bueno, aparecerá con la información, por supuesto, porque es un proyecto bonito y creo que es un proyecto que puede generar muchos puestos de trabajo y puede generar la salvación de Hércules, que creo que es importante.
Pues ocurre, lo digo por el tema de la información entre equipo de gobierno y oposición, ocurre lo mismo con el tema de Ikea, porque Ciudadanos presentó una petición para que el alcalde Chavarri también, algo que bien conoce con el tema del comercio, Pedro Egea, explicara las negociaciones con la multinacional sueca, ya que, bueno, piensan que se está improvisando. Precisamente la Comisión de Industria y Comercio de las Cortes lo ha rechazado. Piensan desde Ciudadanos, además, que lo que está buscando el alcalde es la fotografía, las fotos y las portadas, ¿no? ¿Hay una falta ahí de información?
No, sencillamente lo que ha rechazado la Generalitat es que los alcaldes, sencillamente, no ha rechazado la información sobre IKEA. De hecho, pues bueno, a lo mejor luego el alcalde ha pedido ir a explicarlo, ¿vale? Lo que la comisión ha rechazado es que todos los alcaldes de todas las poblaciones de la Comunidad Valenciana tengan que ir a pedir explicaciones, tengan que ir a dar explicaciones a las Cortes. Eso es lo que ha rechazado. Que lo quieren poner por lo de IKEA, perfecto. Reitero, para que se enteren los oyentes, para que se quede la ciudad, el alcalde quiere ir a explicar cualquier negociación, porque es un tema lo suficientemente importante, a las Cortes, y estoy convencido que así lo va a hacer.
Pero si lo ha hecho en las Cortes, y está aquí José Luis Cifuentes, si han tenido que elevarlo a las Cortes, ¿es porque en el ayuntamiento no da las explicaciones a la oposición?
Bueno, no es que no dé explicaciones a la oposición, es que realmente sobre este tema sabemos poco. Sabemos poco, que incluso tenemos que ir por nuestra cuenta, o incluso la propia multinacional a veces incluso nos tiene que llamar privadamente, ¿no? Privadamente a algún grupo, porque nunca nos habían reunido, nunca nos han reunido conjuntamente, no ya Ciudadanos, tampoco el Partido Popular.
La información que se pide, el señor Cifuentes la puso a disposición enseguida, y cuando le dijeron vamos a reunirnos, llamó a todos los grupos para unirse. Estuvo también muy bien.
No he entendido lo que dice.
Yo tampoco.
No, está diciendo que no tienen información, y cuando usted le llamen y sabía que se iba a reunir, usted llamó automáticamente a todos los grupos del ayuntamiento para reunirse también con ellos.
Al día siguiente me reuní con el alcalde.
No, en la reunión. No.
Sí,
al día siguiente. ¿Usted sabía que se iba a producir antes?
No lo sabía.
Ah, no, no lo sabía. ¿Le llamaron?
Pero... vamos a ver, no nos confunda. A ver de qué estamos hablando.
Le llamaron para reunirse con él. Y esta reunión fue usted solo. ¿Por qué no llamó a Mari Carmen? ¿Por qué no llamó a los demás para reunirse con él?
Si yo quisiera saber el futuro de muchas cosas, haría quinielas o el número de corto de la lotería de Navidad. Entonces no me pregunte cosas que no puedo saber. Yo le puedo decir, no solo no, porque íbamos dos personas.
De su equipo.
Sí.
No llamo a los demás.
Sí. Vamos a ver, lo que yo creo que me puedo preguntar es por qué, si viene la multinacional IKEA a hablar de un proyecto, ¿por qué el gobierno municipal no nos cita a todos? ¿Por qué no nos da información? ¿Por qué yo ese día, ante esa reunión, no tenía ninguna información, salvo la que pudiera ver en un periódico, de que había una reunión con IKEA? ¿Por qué no sé nada sobre eso? ¿Por qué no habíamos tenido ninguna reunión, absolutamente nada de nada? ¿Por qué no tenemos nada? ¿Por qué no se nos traslada una participación sobre algo que está por encima
de divergencias políticas. Es algo muy simple.
Y se reúne con el equipo de gobierno y
no,
bueno, y
luego no porque luego van, pero luego van y resulta que son capaces de llamarme
equipo,
a mí.
Pues no sé por qué. El equipo de gobierno no, pero usted sí. O sea, con el equipo de gobierno solo no, pero usted solo sí.
Pero si los que hablan de consenso y diálogo y de que participemos todos son ustedes, son pues el equipo de gobierno.
Y así
¿cómo pueden decir ahora que no participemos en esas conversaciones?
Participando todos.
Es un
contradictorio. No sé qué pasa en las tertulias, que se me enzarzan justo al final. Cuando ya llegan las señales horarias, a la una, que lo tenemos que dejar aquí. Pedro Egea, Mari Carmen de España, José Luis Cifuentes, gracias por acompañarnos aquí en la mañana.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
La una, que nos hemos pasado, que llega la información a COPE.
Contra factura o vencimiento, conforme vayan llegando sin anticipos. Los recursos se destinarán de manera exclusiva y no preferente, como hasta ahora, a abonar los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales. En todo momento tendrá información real de que es así. El gobierno catalán tendrá la obligación de enviar cada mes un certificado de los gastos para evitar que se oculta algo, que se financian actividades contrarias a la ley. Si incumple alguna de estas medidas, se cortarán los fondos.
Seguimos muy pendientes de Mali. De momento se desconoce el número de muertos tras el ataque de varios hombres armados a un hotel de la capital. Las fuerzas de seguridad malienses están ya liberando a los rehenes. Vamos hasta la zona corresponsal, Beatriz Mesa.
Tres malienses habrían muerto durante este ataque contra el hotel donde se alojan franceses militares, empresarios, trabajadores de compañías aéreas, aunque también es lugar de asunto para la comunidad expatriada en Mali. Es el segundo ataque de presunta marca yihadista que se produce en Bamako, la capital, en un país donde operan varias organizaciones terroristas, así como grupos armados de distintas tribus que luchan por el territorio.
Una televisión local acaba de asegurar que los terroristas habrían liberado a 80 rehenes. Hasta ahora sabíamos que estaban liberando a aquellos que conocían algunos versos del Corán. Y en Informativos COPE hemos podido hablar además con el padre Jesús Martínez, de los Padres Blancos. Lleva 53 años en el país y nos contaba cómo ha visto la devastación que ha provocado, que han provocado la guerra y el yihadismo.
A lo largo de más de 5 décadas, este padre blanco ha vivido la paz, también la guerra y ahora el yihadismo, un fenómeno que asegura a COPE se combate desde la escuela, algo en lo que trabaja. Baja desde la misión maliense de Kati, a 25 kilómetros de Mabanco, donde hoy se han enterado de lo que pasaba en el Radisson por los militares que se lo han contado.
Llevo muchos años aquí y ahora con esto, pues sí, va a tener repercusiones pues muy grandes, ¿no? Pues muy grandes, porque los otros, los extremistas, los yihadistas, están armados hasta los dientes.
Mucha gente se ha ido de Mali y ahora subraya será más algo con consecuencias sociales negativas y también para la ya maltrecha economía del país.
Y la conferencia episcopal ha condenado los últimos atentados y el uso de la violencia. Ha sido al término de la asamblea plenaria, Amparo Latre.
José María Gil se ha referido también al atentado de Mali y ha manifestado su cercanía a las víctimas y a sus familias. En la lucha contra el terrorismo, el secretario de la conferencia episcopal ha reclamado coherencia.
Que hay también que ser coherentes en todos los ámbitos. Es decir, no podemos estar invocando la paz y al mismo tiempo permitiendo la venta de armas.
José María Gil ha advertido del peligro que supone tanto los fundamentalismos que intentan imponer un credo a la fuerza como el laicismo que pretende excluir el hecho religioso de la vida social.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Benítez y Luis Enrique tienen a todos los jugadores disponibles para el clásico. Arantxa Rodríguez.
Habrá que esperar hasta esta tarde para conocer las novedades en el Barcelona, mientras en el Real Madrid está a punto de comenzar, si no lo ha hecho ya, la rueda de prensa de Rafa Benítez después de un entrenamiento sin ausencias. Ciudad Deportiva del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Muchísima expectación en Valdebebas, está a punto de comparecer Rafa Benítez, ha terminado ya el entrenamiento, ha trabajado el equipo con todos sus integrantes. La principal duda en el 11, saber si jugará Benzema, que lleva 41 días sin jugar y que se resintió de sus molestias en los isquios. El entrenador del Real Madrid sentándose delante de los micrófonos, el equipo se va a concentrar esta tarde a las 8.
Desde primera hora de la mañana está declarando ante la juez Matiu Valbuena. Su declaración puede ser determinante para esclarecer la implicación de Karim Benzema en el caso de chantaje sexual que sufrió el futbolista internacional francés. Y al fuera del fútbol, en tenis, a las 3 de la tarde se juega el intrascendente Nadal Ferrer en el torneo de maestros de Londres y Carolina Marín se ha clasificado para las semifinales del torneo de Hong Kong de badminton.
Gracias, Arantxa. La 1:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
Toscope Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días y
arrancamos. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:05. Después de actualizar la información nacional e internacional, bienvenido, bienvenida, si te incorporas a la sintonía COPE. Soy Dani Rodríguez, escuchas la mañana en Alicante y a estas horas actualizamos la información más cercana.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Alguna novedad, Carlos Cuenca?
Hola, Denis, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos 23 grados centígrados ahora mismo en el centro de Alicante. Se circula sin problemas en la ciudad. Sí podemos encontrar tráfico denso a esta hora en la Plaza de España. Dos noticias, una de la Guardia Civil y otra del Cuerpo Nacional de Policía. La Guardia Civil incauta a través de su equipo Roca en Torrevieja más de 1.500 toneladas de cítricos durante los dos últimos años, entre 2014 y 2015. Además del robo de la fruta directamente de los árboles, los agricultores se enfrentan también a las estafas que se cometen durante el proceso de venta que pueden suponer mayores pérdidas. La Guardia Civil incauta 1.500 toneladas de cítricos en dos años, en los últimos dos años, y además entre 2014 y 2015 hay 15 personas detenidas por este tema. También informa la Policía Nacional que ha desarticulado una red capaz de fabricar al mes 200.000 botes de champú falsos de una conocida marca comercial. La logística de esta banda abarcaba desde la elaboración del producto de imitación, envasado y etiquetado, simulando el auténtico a través, incluso después, su distribución a través de un mayorista. Más noticias, también hemos contado que hoy es el Día Mundial de la Infancia y se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento el Pleno Municipal Infantil, que organiza desde hace una década UNICEF. Ahí ha estado el tripartito sometidos a las preguntas y a las sugerencias de los niños de Alicante. También vamos a contar hoy en el informativo a partir de las 2:20... las actividades municipales que organiza el Ayuntamiento para estas fiestas, para Navidad. Las está explicando, debe haber terminado hace unos minutos, el alcalde y concejal de Comercio, Gabriel Echavarri, en sala de prensa. Y una más, hablando de Navidad, ya sabemos dónde va a ir el Belén, que hasta este año encontrábamos en el hall del Ayuntamiento y que por ese hundimiento Miguel Ángel Pavón decidió que no fuese ahí. Pues vamos a encontrar el Belén público para que lo pueda visitar todo el mundo en la estación de Renfe.
Venga, pues a las 2:20 actualizamos estas y más noticias. También conocemos la última hora del deporte. Acaba de llegar de la rueda de prensa que ha ofrecido Manuel Herrero. Jugamos en Cornellá este domingo. ¿Alguna novedad, Juan Francisco Millán?
Bueno, estamos muy pendientes, Denis, de la evolución de Paco Peña. Es el capitán del equipo, ahora mismo uno de los jugadores más en forma de la plantilla del Hércules. Y ayer los médicos confirmaban que sufre una pequeña rotura muscular de un centímetro en la cadera. Si fuera en otra parte del cuerpo, en cualquiera de las dos piernas, estaría completamente descartado para jugar el próximo domingo en Cornellá, pero al ser en la cadera, bueno, pues parece que Manolo Herrero es optimista y Paco Peña también, con lo cual todo apunta a que finalmente el lateral extremeño, el lateral izquierdo, se va a subir mañana al autocar con dirección a Cornellá con el resto de sus compañeros para afrontar un partido que Manolo Herrero ha reconocido que es muy importante porque vienen de empatar ante el Olympique de Sátiva y un tropiezo en Cornellá podría provocar que el Hércules se distanciara del Reus y del Villarreal B casi casi hasta los 10 puntos, una distancia que sería complicado luego de resolver en la segunda parte de la temporada. Así que Portillo también es duda para el partido, también tiene unas molestias musculares, pero como te digo, el once titular apunta a que Peña podría llegar a tiempo de jugar ese partido. Es la gran novedad que nos ha dejado la rueda de prensa del entrenador del Hércules, un equipo que trabajará mañana por última vez antes de emprender viaje a Barcelona, donde juega ante un Cornellá que está tercero, con lo cual el que gane ocupará la tercera plaza al final de esta jornada. Domingo 6 de la tarde, tiempo de juego en el 882 de la onda media, como siempre, desde media hora antes, desde las 5:30 estaremos en directo con ese partido. Al margen de lo que te he contado de Peña, parece que Mariano Sanz podría tener por primera vez en mucho tiempo la oportunidad de ser titular. Lo ha dejado ahí entrever Manolo Herrero, aunque no está confirmado, pero es una opción real. Y vamos a ver qué pasa con Gallar, futbolista que destaca mucho porque cada vez que aparece pasan cosas. Y Gallar vuelve a Cornellá, jugó allí el año pasado, conoce muy bien un campo que es malo, porque es pequeñito, de reducidas dimensiones, de césped artificial y demás. Manolo Herrero ha dicho que es peor campo que el del Eldense, bastante peor por las dimensiones y por el estado del césped artificial, con lo cual ya veremos si aprovechamos el grado de motivación de Gallar y también el hecho de que conoce ese campo porque jugó allí la pasada temporada. Así que toda la actualidad del deporte con los comentaristas a las 3:20.
¿Ves? Venga, pues te escuchamos, como siempre, a la hora del cafecito.
Hasta ahora.
Estará Juanfran, 1:10.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ya sabes que todos los días nos gusta hablar de salud y cuidar a los oyentes. Y lo hacemos con nuestro experto, Adrián González, el director de comunicación de Mundo Natural, que, por cierto, hoy se encuentra en la ciudad de Alicante y, cómo no, en la parafarmacia Mundo Natural de la calle Portugal 38. Adrián, muy buenos días.
Buenos días, Denis.
Oyentes que te escuchan a diario, no solo en la mañana, también a través de Onda Media, con ese programa especial. Y donde hoy los alicantinos, aquellos oyentes que te escuchan cada día, si visitan la parafarmacia Mundo Natural en calle Portugal 38, bueno, te están llegando a hacer sus preguntas, ¿no?
Exactamente, cualquier duda que tengan cualquiera de nuestros oyentes y que nos estén escuchando en estos momentos y quieran algún asesoramiento más personalizado de todo lo que recomendamos, tanto en el programa este que estamos ahora en directo y también el de Onda Media, pues pueden acercarse a la calle Portugal 38 y tranquilamente les voy a dedicar el tiempo necesario a cada uno de ellos, solamente hoy y mañana. Es decir, que ya regreso a Madrid y seguimos trabajando allí. Oye, pero hoy y mañana aquí en Alicante.
¿A partir de qué hora, Adrián?
Pues mira, ahora por la tarde a partir de las 5 perfectamente me pueden encontrar hasta que terminemos, y mañana a las 10 de la mañana estamos aquí de pie otra vez. Amanecemos en Mundo Natural en la calle Portugal 38.
Oye, ¿cuáles son las patologías que alguno de los alicantinos te ha trasladado esta mañana?
Pues mira, hay muchos problemas de nervios, hay que dormir impresionantemente, hay que descansar, hay que reorganizar el biorritmo, así que el estado anímico y los nervios también nos preocupan. Hay muchos problemas también articulares, parece que la humedad también influye en todo lo que es esos problemas degenerativos a nivel articular, y también muchos problemas digestivos. No sé qué pasa aquí con la paella, yo no sé qué es lo que está pasando, que hay muchos alimentos refinados, no sé qué está pasando, Denis, pero hay que cuidar el sistema gastrointestinal. Y eso es otra de las patologías que más trabajamos aquí en Mundo Natural.
Bueno, pues hoy y mañana, hoy a partir de las 5, nuestro experto, el director de comunicación de Mundo Natural, que cada día nos acompaña aquí en la mañana, pues les va a poder atender en persona, Adrián González. Recuerdo la calle, porque es calle Portugal número 38 en la ciudad de Alicante, calle Portugal número 38. Y si estás en la provincia y no puedes acercarte, no te preocupes, hay un teléfono de información también y de pedidos, que es el 965-92-81-34. 965-92-81-34. Adrián, pues que disfrutes mucho de la capital alicantina y de su gastronomía, que también es muy buena, ¿eh?
Muchas gracias, Denis. Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes.
Un fuerte abrazo. 60 segundos, buenos consejos. Y a la vuelta tenemos que hablar con un compañero periodista. Muchísimos años, casi 20, diría yo, en el mundo de la televisión. Ha querido, yo creo, salir de esa zona de confort para dedicarse a otra de sus pasiones, que es la literatura, porque esta tarde Maxim Huerta presenta su nueva novela.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado. Si no existen dos cuerpos iguales, ¿por qué su tratamiento iba a serlo? Centro Dermatológico Estético ofrece soluciones médico-estéticas personalizadas. Desde la primera consulta, tratamos cada caso sabiendo que será único. Descubre una visión integral de la estética con el mejor equipo de profesionales y las últimas tecnologías. Centro Dermatológico Estético, calle Alonso Cano, esquina Gran Vía, Alicante.
No soy un tipo corriente, soy un crossover. Un amante de los crossovers de diseño, de la tecnología, los detalles, la capacidad.
Un amante del nuevo Sant Joan Tívoli. Desde 13.900 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tívoli. I love it.
Automóviles Gomis, concesionario oficial Sant Joan para la provincia de Alicante. Estamos en San Vicente del Raspeig frente a Universidad y en santjoanalicante.es.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser.
De verdad, este tema de Jacques Brel tendría que ir acompañado cuando compras el CD con un buen pack de Kleenex, porque mira que es triste esta canción, ¿eh? Esta tarde mucho tiene que ver con el periodista y escritor natural de Utiel, Maxim Huerta, que presenta su quinta novela. Como decía antes, tras 20 años en el mundo de la comunicación, pues decide dar un parón para centrarse en lo que es otra de sus pasiones, la literatura. Y hoy, no sé ya si está de camino a Alicante o ya está aquí en nuestra ciudad, nos hace un hueco en la mañana. Maxim, muy buenos días.
Ya estoy en Alicante, muy buenos días.
Ya estás, ya pues bienvenido a la tierra, ¿eh?
Muchas gracias, buen sol, genial, me has recibido la casa muy bien, como me gusta a mí, bien brillante el sol.
Bien, oye, ¿qué tal estos primeros meses, ¿no?, alejado de la comunicación, tras tantos años en televisión, radio, prensa? No sé, ¿en algún momento te ha entrado la morriña de volver o estás a gusto ya convencido de que ese paso que has dado adelante es el correcto?
Ah, yo dije que era un hasta luego y así me despedí del programa Ana Rosa y yo lo uso en inglés, soy periodista, yo sigo escribiendo artículos, colaboro en varios medios y con lo cual sigo siendo periodista y sigo manteniendo la energía del periodista desde, vamos, de otra manera. Mm-hmm. No en el diario de una televisión, que era un ciclo que yo quería cerrar y quería, pues, decir, acabarlo con buen sabor de boca, o sea, sin desgaste, en un momento en el que el programa está muy bien, porque irse cuando está mal me parece de canalla. Yo quería irme en un momento sano, brillante, y digo, y el equipo es maravilloso. Y ahora, pues mira, disfrutar de la promoción de No me dejes y con ese sonido que acabas de poner tan maravilloso.
Sí, pero que tiene que ir acompañado de un buen paquete de Kleenex, ¿eh?
Pero bueno, es una canción muy patética, muy dolorosa, pero es de la vida total, es vital. Porque en el fondo es un hombre subido en el escenario suplicando que no le deje el amante, o sea, no la mujer, el amante. O sea, que ya habla bastante bien de la vida que se pegaba a ver él.
Fíjate, como bien decías, pues en la novela, en esta novela No me dejes, hablas del amor, o por lo menos los personajes de la novela les une también la soledad, ¿no?, en ese plano afectivo, o bien un amor fallido.
Sí.
A partir de ahí es cuando interactúan entre ellos, ¿no? Comienza una novela de sentimientos.
Sí, de hecho han dicho que era un thriller emocional, que me gusta mucho.
Mira.
Porque es una novela que está llena de secretos, de mentiras, de todas las mentiras que guardamos todos para sobrevivir muchas veces. Y es una floristería en pleno París, porque es un lugar en el que lo mismo hay coronas de muerto, que bodas, que perdones, que celebración. Y es un lugar en el que pasa toda nuestra vida por una floristería. Y ahí se dan cita los personajes de No me dejes, que son todos seres abandonados, solitarios, en el que de pronto la vida da un vuelco. Y descubrimos las vidas de estos, del florista, de las dos españolas, o de la nueva joven que llega con 23 años, como un huracán también.
Es un libro donde los personajes están en busca de la felicidad, ¿eh? que nos están metiendo como que...
La portada, yo creo que la portada de la novela, la chica, es una foto preciosa, que va en una alambreta, así sintiendo el aire fresco en la cara. Yo creo que habla mucho de la novela, y de hecho yo escribí con esta portada todo el rato viendo la foto, y es de la necesidad de ser feliz, a pesar de en el peor de los momentos, de las situaciones más dramáticas, duras o incómodas que pueda tener uno desde lo personal o desde lo emocional, siempre puede aparecer un capítulo, un nuevo, no, y ya no hablo del libro, sino de la vida, y hablo mucho de la segunda oportunidad en esta historia, también de las mentiras que tapamos, pero sobre todo de la segunda oportunidad.
Como suelen decir, la felicidad está como en los buenos perfumes, las cosas pequeñas.
Pues mira, sí, como Serrat cantaba lo de aquellas pequeñas cosas que van a ser una canción estupenda, y yo creo que, bueno, todos podemos pasar malos momentos y hay circunstancias en las que no las puedes salvar, pero la gente feliz normalmente es la que disfruta de las cosas más sencillas, y si estás esperando siempre las grandes, mal lo tienes, porque entonces puede que no lleguen nunca.
Oye, fíjate, en varias ocasiones, en las presentaciones del libro... Has dicho que si exageramos tanto las alegrías como hacemos con los dramas,
así,
nos iría mejor. ¿Tú crees que la envidia hace que no exageremos esas alegrías?
Sí, exagerar exageramos las alegrías tanto como exageramos los dramas, nos iría mejor. Yo creo que la envidia es un pecado malísimo, porque, mira, yo tendré otros defectos, pero la envidia no me pesa en mi mochila y es incomodísima, es carcoma absolutamente. Y tener envidia hace que porque exageremos más los dramas que las alegrías, incluso las propias, para sentir a veces compasión, y eso es absolutamente pernicioso.
Oye, esas historias que bien comentabas a raíz de los personajes de la novela, ¿te han inspirado en algún momento historias también que cuelan personas reales, en las redes sociales?
Las redes sociales a mí me encantan, me parece un vicio baratísimo, una adicción de todas las que existen, me parece baratísima y me divierte mucho las redes sociales, porque yo me divierto en Instagram, y de hecho esta mañana estaba haciendo ya foto al mar para colgarlo en Instagram. Y las historias que te encuentras en Instagram o en Twitter, y luego las que te cuentan los lectores en las filas de firmas, es tremendo. Hay novela, todo el mundo tiene una novela, y todo el mundo, siempre estamos pensando que todo les pasa a los demás, y no, es que a nosotros nos pasan y grandes historias, y todas podrían ser personajes de una novela. Las cosas que lees, que te encuentras de pronto en redes y en una firma de libros, es tremendo. Más de una anécdota se ha colado en una novela, ¿eh?
Sí.
Sí. Es que hay historias tremendas, la verdad que... Y no hace falta que te leas Ana Karenina. La vida de cualquier secundario que somos todos está llena de pasajes de novela directamente. Solamente hay que darse cuenta. Pero como siempre estamos pendientes más de los demás que de lo nuestro...
Sí, eso es verdad.
Ese es el problema.
Y al final esas redes sociales se han convertido como la prensa rosa, ¿no? Hay que enterarse de lo que le pasa al vecino.
Ah, pero yo no veo las redes negativas, es el uso que tú le quieres dar. Tiene un uso, además, hay periodistas con cada móvil, ¿eh? De pronto te hacen una foto o algo pero no me parece negativo. Yo me he enterado de muchas cosas, yo he estado bien hablando de tragedias o de noticias importantes políticas, y las iba viendo con periodistas que van contándolo en redes, o sea que depende cómo lo uses todo, y aunque sea como mero entretenimiento de barra de bar, tampoco lo veo mal, ¿eh?
Oye, es la quinta novela, ¿no? La que escribes.
La quinta ya.
¿Qué se siente cuando se traduce a otros idiomas? No sé si el último va a ser el polaco.
El polaco, en Polonia ya han traducido varias novelas mías, y que tendré que ir a conocer Polonia, claro. Pero el No me dejes está ya en IPA a Italia, Alemania, Polonia, igual que La noche soñada, la anterior, está en Brasil, en un montón de países, tampoco voy a nombrar, pero es emocionante cuando ves, por ejemplo, mira, ya que me has preguntado por las redes, de pronto que veas tú la portada del libro en manos de un lector o lectora de Brasil o de Polonia o de Argentina, que está leyendo tu novela con el título traducido, y de pronto aparece tu nombre y dices, ostras, qué bien poder crear una historia que guste al lector y que de pronto sea contagiosa y que circule por todo el mundo. La tienda en París ha dado muchísimas vueltas por ahí y sigue dando.
Oye, pues esta tarde tienes una cita en la ciudad de Alicante. A las 7 estás en el Corte Inglés.
De Maisonave.
De Maisonave.
A las 7.
No se ha cambiado la hora, es las 7.
A las 7 estoy allí, os espero a todos.
Esa firma la novela de...
Invito a todos los que quieran venirse también.
Maxim Huerta, no me dejes. Bueno, pues Maxim, te agradecemos mucho que hayas hecho este huequecito aquí en la mañana.
No, yo encantado. A mí hablar de la novela o de cualquier cosa, pero me parece que es un placer la conversación.
Oye, pues mucho éxito.
Gracias.
En esta nueva, yo que con 5 libros, con 5 novelas ya, de nueva nada, ya va encaminado. Que te deseamos todo lo mejor. Y a las 7 de la tarde, como digo, firma del libro en el Corte Inglés de Maisonave. Maxim Huerta con No me dejes. 1:23 minutos, vamos a hacer también un pequeño turismo gastronómico muy cerquita de Alicante. Va a dar comienzo en la localidad de Muchamel. Hablamos de las jornadas gastronómicas.
La mañana. COPE Alicante. Estar informado.
gusta el mundo de la gastronomía, si te gusta el buen comer, toma nota porque desde el próximo lunes día 23 y hasta el día 29, la localidad de Muchamel celebra la séptima edición de la Semana Gastronómica. Hoy hemos invitado a María Inmaculada Pérez, ella es edil de turismo. No sé si María o Inmaculada, María Inmaculada.
Inmaculada. Inmaculada. O Macu, más corto aún.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, son 7 ediciones ya de esta Semana Gastronómica. ¿Esto está ya más que consolidado?
Más que consolidado. Y gracias, vamos, se consolida gracias a todo el mundo que viene a visitarnos. Por eso se sigue haciendo. Es una cita anual, vamos, que no falla. Se llenan los establecimientos y nada, así seguimos cumpliendo con nuestro proyecto de Muchamel Gastronómico, junto con la otra cita que tenemos gastronómica, que sería el Muchatapa.
Claro, ahí quería yo llegar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, Inmaculada, entre ese proyecto, esa jornada que es Muchatapa y estas jornadas gastronómicas?
El Muchatapa, los establecimientos nos ofrecen una tapita con algo de bebida, una caña, un vinito, y tiene un precio en torno a los 2 euros. Y aquí lo que nos ofrecen ya es un menú gastronómico con los productos tradicionales de Muchamel, de nuestra huerta.
Productos típicos.
Productos típicos de la huerta muchamelera.
Ahora que llega el frío el domingo, un buen plato de cuchara.
Una olleta. Buenísima, un gazpacho de pulpo. Nos lo vamos a encontrar.
Se rebaja con un buen vino a la tierra y... Bueno. Sí, mira los colores. Ya me han salido los colores, ya los rojos en la cara, ¿eh? Oye, hay que decir que en la pasada edición, más de 1.000 clientes, más de 1.000 personas participaron en estas jornadas.
Casi 1.400 clientes participaron en la edición del año pasado, casi 1.400. Ha sido un 18% más que el año 2013. O sea que esto va en auge.
¿Se puede hablar de un turismo gastronómico? ¿Existe un turismo gastronómico, viendo las cifras que tienen? También tenéis vosotros el número de ediciones que lleváis esta Semana Gastronómica.
7 años se va haciendo y, por supuesto, que Muchamel es un referente de turismo gastronómico. Tiene una gastronomía singular, con productos de la huerta, y son platos típicos del interior de la comarca. Entonces eso es lo que le atrae al cliente que viene de fuera y que del municipio.
¿Son menús ya cerrados, Inmaculada?
Sí.
Cada día un restaurante propone uno de estos menús, ¿no? De
platos típicos. Ellos tenemos un folleto, hay unos menús que nos ofrecen. El plato principal, hay algunos restaurantes que sí que lo se puede elegir, hay varios, y se está cerrado con un precio.
¿A cuánto está el menú?
Entre 25 y 35 euros nos podemos encontrar diferentes menús.
Es que estoy salivando porque estoy viendo aquí algunos de los platos típicos. Que fíjate, la olleta borda, el caldo con pelota, fideuá. Y luego hay platos innovadores, arroz meloso de ciervo y
de
hongos.
De ciervo y hongos.
Gazpacho de arrape o de pulpo. Bacoreta con michirones y todo bañado con buenos vinos, ¿no?
Así es.
Pues es que a uno se le pone, a estas horas encima hablando de comida.
Estas horas son
malas. Puede ser. Oye, ¿los restauradores se implican en estas jornadas?
Sí, de hecho seguimos con el mismo número de establecimientos, los 14 restaurantes, y aquí se ve que continúan, es decir, por algo será.
Año tras año, ¿no?
Año tras año.
Y hace falta, digo yo, porque si más de 1.400 personas participaron en una semana... ¿Indispensable hacer reserva previamente?
Sí, es mejor.
¿Se recomienda?
Se recomienda hacer reserva previa. Y este año hay una novedad, que haciendo la reserva, el menú lo pueden degustar por la noche también.
O sea, puedes ir a comer y también ir a cenar.
Sí, este año como novedad, sí. En algunos establecimientos, en el folleto lo pone, los restaurantes que incluyen el menú por la noche, se hace la reserva y por la noche lo podrían degustar también.
Pues fíjate, un caldo con pelota, y después ya puedes tener 2 horas de relax para ir a la cama y dormir, ¿eh? Si no,
así,
al día siguiente no llegas a trabajar a la hora, ya le puedes decir al jefe, mira, que he estado unas semanas en la jornada gastronómica de Muchamel, entiéndeme. Y dirá, no te preocupes, te entiendo, que voy mañana. Oye, pues enhorabuena, Inmaculada Pérez, edil de Turismo
Muchas
de Muchamel,
gracias.
Por estas jornadas, por esta Semana Gastronómica, por ese turismo de gastronomía. Que somos la envidia de muchísima gente.
Somos la envidia.
Sol, playas, interior, turismo.
Se vive muy bien.
Y se come mejor. A partir del lunes, del 23 al 29, toda la semana. Séptima edición de la Semana Gastronómica. Buen provecho.
Gracias a vosotros por invitarnos.
Pues fíjate, con el postre, ¿eh?, nosotros nos marchamos deseándote que pases una feliz semana. Y el lunes, si quieres, si te apetece, pues estaremos aquí, como siempre, misma sintonía, a partir de las 12:30. Mientras tanto, que pases un feliz fin de semana y abrígate, que llega el frío.